Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche estremecedora.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros utilizando nuestro miedofón 55-2193-5926. Ese es el WhatsApp 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Uxmal, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de Teziutlán se esconde un misterio intrigante y revelador, donde las sombras danzan entre tesoros ocultos y el inexorable paso del tiempo. Esta leyenda cuenta la historia de un joven valiente que, motivado por la promesa de riquezas inimaginables, se aventura en lo más profundo de esta cueva para buscar su ansiado tesoro. El protagonista, al encontrarse con las consecuencias de su elección, se ve confrontado con una verdad inevitable. El tiempo es un tesoro más precioso que cualquier oro o joya. Hoy, el misterio revelador de la cueva del tiempo, entre sombras y tesoros.
¿Qué te parece el tema? Interesante, como siempre. Y por supuesto, queremos tu participación y también que cooperes con nosotros enviándonos un mensaje de voz o de texto y por supuesto también narrándonos todas tus historias como estas que vamos a escuchar.
¿Qué tal, Gina, Nacho? Buenas noches. Comunicándome desde aquí, desde el antiguo barrio de La Purísima, precisamente en la calle de Cocío, en Aguascalientes, Aguascalientes, voy a platicarles una historia de, pues, índole paranormal. Resulta que mis padres vinieron hace como 2 años o 3 aproximadamente a vivir al centro. Jamás ellos habían vivido en el centro de aquí de Aguascalientes, ¿no? Ellos rentaron la parte de arriba, ya que tienen abajo un local. Un local, pues, un establecimiento. Resulta que una noche, a las, como eso de las 2 de la madrugada, me cuenta mi padre, empezó a escuchar, él no podía dormir. Empezó a escuchar como si dos personas estuvieran rezando, pero no alcanzaba a oír qué decían. Que estuvieran rezando aquí en el local. Estaban así rezando. Cuando de repente le dice a mi mamá: oye, ¿tú escuchas lo que yo estoy escuchando? Y mi mamá le dice: de seguro estás dormido, ya vuélvete a conciliar el sueño. Y le dice: no, en serio, es que yo estoy escuchando como si estuvieran rezando aquí abajo dos personas, dos señoras. Escucho voces de señoras. Y mi mamá le pone atención y le dice: bueno, es que yo no escucho dos señoras, yo escucho un señor que está rezando. Para entonces, era época de calor. Dice mi papá que agarró una playera y pues se la puso para salir al balconcito. Y cuando empezó a abrir la puerta, dice que empezó a escuchar como unos cánticos de mucha gente que venía bajando de la calle. Cánticos gregorianos como típicos de iglesia. Entonces que le dio miedo y que ya no salió. Y bueno, eso pasó hace ya tiempo. Yo tengo poquito viviendo con ellos. Cambiaron de cuarto, me dieron el cuarto donde ellos escucharon todo esto, que está pegado a la calle. Recién cuando yo me vine con ellos, ponía yo una silla pegada a la ventana para que la cortina no le entrara la luz de la calle. Entonces, curiosamente, me pasó como dos veces, dos o tres, que despertaba y la silla no estaba pegada en la ventana, sino que estaba hasta mis pies. No sé cómo sucedería esto, ya que pues es una silla pesada, de esas típicas de madera así bien maciza. Y pues dijéramos, dejaste la ventana abierta, pero pues es que aún así es una silla muy pesada. No había dejado ventanas abiertas, no tengo mascotas, no tengo hermanos pequeños, como para que hubiera pasado de que, ay, pues déjame recorrer la silla o algo, o sea, no. Entonces sí nos han pasado otras cosas, por ejemplo, también cuando mi papá se dormía en ese cuarto, alguna vez llegó a pensar que mi mamá le había tocado la espalda, como diciéndole: hazte para allá, recórrete de la cama, porque me voy a acostar. Entonces él pues estaba dormido, ¿no? Y cuando voltea como para querer abrazar a mi mamá, no había nadie. Esa es otra cosa que también me contó, que me quedé así como un poco sorprendida. Realmente yo no tengo alguna religión, pero pues sí creo que hay energías en este mundo. Y pues bueno, aquí seguimos en esta casa rentando. Hasta ahorita ya no me ha pasado nada, pero en cuanto me pase algo les vuelvo a comunicar. Muchísimas gracias por poner mi relato y bonita noche.
Gracias por tu participar esto que le sucedió a tus papás. Y es que, como tú dices, hay algunas casas que tienen esta energía que puede percibirse, ¿eh?
Fíjate, dice Vania de la Fuente: me pasó algo similar con mi cama en una casa donde volvía a medianoche. Yo fui por agua y cuando regresé, la cama estaba despegada de la pared. Ok, o sea, ¿acaso será alguna actividad de poltergeist? ¿Movimientos inesperados, abruptos, de energías que están con una fuerza capaz de poder trasladar objetos de un lugar a otro? ¿Puede ser?
Claro. Y bueno, vamos a esperar más relatos, experiencias. Tú lo que nos quieras compartir, por supuesto que vamos a checarlo. Aquí también Eduardo Tula dice, les comparto este video que grabamos en el trabajo de cómo se está desenvolviendo. Gracias, Eduardo, porque estás aquí siempre presente. Y también dice, estaba con mi mamá en casa de mi tía. Ellas habían tenido la idea de ir a una fiesta. Yo me tenía que quedar solo para cuidar a mi primo que tiene 2 añitos. Estaba tratando de que se durmiera, pero escuché como que abrían la puerta principal. Fui a ver qué había pasado, no había nada. Puse trampas, por decirlo así, en la puerta y ya no volví a escuchar un ruido. Se había dormido mi primito, empecé a encender una computadora que había ahí y jugué. Pero mi primo se puso a llorar, lo calmé y lo volví a dormir. Tenía sueño, entonces me recosté y de reojo vi a una niña. Volteé la mirada hacia ahí y vi a otra pequeña. Se parecía a la niña del aro. Empecé a rezar y justo vi que se iba al sótano. Fui al sótano y vi una sombra deforme con ojos brillantes de color rojo. Corrí con mi primo y llamé a mi mamá. Le conté lo que me pasó, pero no me creyó. Imagínate esa noche que pasaste de miedo.
De pesadilla.
Cuidando a tu primo, pero lo peor es que no te creyeron a ti lo que habías visto. Hay personas que se resisten, pero de que ocurre y puede ser posible, así lo sabemos cada noche.
Eso es, Gina. Vamos al corte y regresamos porque tenemos todavía mucho programa por delante.
El miedo fue un mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Todo lo hondo es bien profundo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todo lo que tú nos quieres enviar. Si hubiera la posibilidad de que escogieras entre un gran tesoro, llámese dinero, oro, piedras preciosas, lo que tú quieras, o la posibilidad de tener el tiempo en tus manos, ¿cuál preferirías? Ahorita platicamos de ello.
Claro que sí. Hugo Hernández dice, buenas noches, peludos. Quiero mandar un saludo para mi esposa Gloria, que está trabajando y escuchando las historias en Invictus Tattoo, en Vallejo, California. Claro que sí. Un fuerte abrazo y un saludo para Hugo Hernández y su esposa Gloria, que se acompañan con nosotros todas las noches. Y vamos a escuchar audios que ustedes nos envían.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Ay, yo me había espantado esta bolsa. Perdón,
es que todo es
del trabajo y pues hace frío y ya está oscuro y estaba una bolsa tirada y pensé que era algo que había tirado, no sé, se veía raro. Disculpen, estoy pasando por un arbolito de, no me había dado cuenta, miren, de durazno. Ahí está floreando, se ve bien bonito y ahorita como está el clima con mucho frío, neblina, entonces como que se ve bien así, bonito. Bueno, pues solo para, pasaba aquí para mandarles saludos. Siempre les ando mandando audios, pero los elimino porque digo, ay Diosito, es que creo que no era así. O a veces me salen las malas palabras. Y espero que muy pronto me puedan contactar, nos podamos contactar, porque tengo muchas historias que contarle. Y ahorita que mi marido se fue a trabajar a lo del Tren Maya, también tengo unas anécdotas. Entonces sí me gustaría que hablar, pero pues ahorita voy a esperar hasta que se regrese de nuevo, porque es bien miedoso, los dos somos miedosos, pero yo los escucho en mi trabajo en el día. Y Y cómo te voy a pasar. Ay, así siempre me pasa cada que les estoy mandando los audios, pasa algo, ya, por eso ya digo, no, ya mejor no los mando. Pero bueno, entonces y para contarles les digo, para que después nos pongamos de acuerdo un día.
Ok, cuando quieras. Me marquen quieras.
Y les pueda yo platicar. Buenas noches.
Buenas.
Les pueda yo platicar sobre las anécdotas que me contó mi esposo, y aparte en otros lugares, porque siempre casi la mayoría trabaja fuera.
Me imagino corriendo ahí, caminando rápido, viendo para todos.
Ya estamos acompañando.
Y otros que están pasando
ese lugar que le da miedo.
Y pues, está de más decir que son un excelente programa.
Gracias.
Que me animan las tardes y que ya casi me acabo todos los programas, ¿sí? Y sí, y ya terminando los voy a escuchar. Pero sí. Y pues que tengan linda noche. Les mandamos saludos de aquí, desde Teziutlán, Puebla. Está bien, bien bonito ahorita el clima, como para estar ahí acostaditos, ya relajados. Pero no, todavía hay que llegar a hacer un poco de qué hacer. Porque si no. Bueno. ¿Sí?
Amiga, muchas gracias.
Que tengan una linda noche a todos. Les mando un saludo y muchas bendiciones. Échenle ganas.
Órale, no, pues nosotros sí, no sé tú, mi amiga, todavía te falta mucho.
Sí, pero como que ibas caminando así con cierto temor, ¿no?
Sí.
Dices, no me animo a mandar el audio, pero hoy sí lo mandaste y cuando tú nos digas, nos vamos a reportar. Las cuevas son escenarios comunes, digamos, en el folclore y la mitología a lo largo de la historia, no solo de México, sino de todo el mundo. Son lugares oscuros, misteriosos, y hay algunos que se aventuran en tratar de ingresar a estas cuevas. Dicen que algunos pueden regresar cambiados o no regresar. En algunas leyendas son literalmente puertas de entrada a otros mundos o entradas al inframundo. Como era de esperarse, en muchas de estas leyendas los humanos se encuentran con criaturas en la oscuridad. Algunas de ellas son traviesas y pueden jugar malas pasadas, pero algunas otras, pues también podemos encontrar, por ejemplo, se dice que el rey serpiente búlgaro, muchos como trolls nórdicos, terroríficos monstruos épicos. Sin embargo, existen algunos misterios que van más allá de estas criaturas bestiales que cazan humanos. Hay leyendas sobre las cuevas que están fuera de la razón y que crean tenebrosas historias, como por ejemplo la que hace mucho en un lugar conocido como Teziutlán, donde precisamente está nuestra amiga que acaba de mandar un audio. Existía una cueva llamada la Cueva del Tiempo, y ahí se ocultaban grandes tesoros. Un joven cuya familia era bastante humilde se enteró sobre esta cueva y frente a sus amigos dijo que iba a ir por aquel tesoro. Así que se armó de valor, se aventuró a la búsqueda de dicha cueva, comenzó su camino y sin darse cuenta, su ida demoró varios días, hasta que por fin encontró la dichosa cueva. A pesar de su aspecto oscuro, siguió valiente en el camino porque tenía muy claro su objetivo. En cuestión de horas, encontró aquel tesoro del que tanto se hablaba. Había de todo, 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 todo. Oro, joyas. Él estaba impresionado por la cantidad y la magnitud de ese tesoro. Este hombre pensó, he sido afortunado, pero no sabía lo más importante. Ahorita lo comentamos.
Claro que sí, lo vamos a platicar porque para eso estamos.
Un saludo a la gente. Saludito. De la mano peluda.
Sí, señor.
Saludos, Max. Ando bien atrasado con los relatos.
¿Por qué? Puchar, amigo.
Imagínense, me topé ahorita con uno de que estaban hablando de Hitler.
Ajá.
Desafortunadamente, pues, como dicen, hay muchas veces que nomás se cuenta la historia del ganador, no se cuenta la historia del perdedor. Hay una versión de otro holocausto, pero que no se cuenta.
Ajá.
Y no tengo la información, yo la voy a buscar ahorita para.
Okay.
A ver si se las mando. Este fue una tipo holocausto, pero que se le hizo a la gente en África, a mucha gente de color. Pero nadie habla de eso, nadie se quiere acordar, no sé si por conveniencia de gobierno, no sé. Este, como hay otra que se llamó otra masacre muy muy famosa aquí en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, que se le llamó la The Black Wall Street, donde fue una congregación, como un grupo de gente afroamericana que hicieron su propio sistema.
Sí.
Su propio sistema en el sentido de que en esa ciudad había petróleo. Y ellos se unieron en esa... ¿Sabes qué? Había petróleo. Y se unieron ahí, hicieron un pequeño pueblo autosuficiente, donde ellos tenían sus doctores, tenían todo, apoyándose entre ellos mismos. Y ya ven que creo que fue en esos tiempos que todavía estaba fuerte la esclavitud. Ajá. Cuando la gente que no le convenía que estos nuevos empresarios o lo que se triunfaran en el sentido del comercio, de los negocios, sí, les inventaron un asesinato, una que habían abusado de una mujer blanca, y fueron y masacraron y acabaron con todo el pueblo completo. Hay muchas, yo no la conocía, hay muchas historias que por alguna otra razón las enfocan más. ¿Será porque están más detalladas, más que hay más fotografías y todo eso? Uh-huh. Pues lo repito, hay muchas cosas que por intereses de quién sabe quién no la revelan, y yo pienso que debería de la gente informarse más para que pues no digo que la gente judía, ¿verdad?, haya hecho algo malo ni nada, pero algo pasó en el momento, en ese momento de la historia que me imagino no sabemos y se trata de esconder.
Ok, amigo.
Como ahora lo que está pasando en Rusia, mucha información se intenta esconder por alguna otra forma y no se le quiere dar toda la información a la gente para manipularla. Así que nada, nada más les pasaba ese pequeño detalle y ahí sigo escuchando poco a poco la mano peluda.
Eso es, amigo, muchas gracias.
Claro que sí.
Un abrazo para ti, Nacho, Gina. Nada, cuídense y repito ahí, saludos para los peludos.
Eso es.
Sí, aquí.
Hasta luego.
Nuestro amigo se refiere al distrito de Greenwood, allá en Tulsa, Oklahoma, que sí, se decía que allá a principios del siglo XX fue una prosperidad comunidad que era muy exitosa, muy en auge, ¿verdad?, económicamente, y luego pasó lo que nos acabas de comentar y pues lamentablemente todo cambió. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a todos. Quiero pedirles si pueden incluir a mi papá en sus oraciones, ya que mañana se cumple un año que falleció. Cuando estuvo internado tuve el honor de que ustedes le dieran ánimos porque iba a entrar a quirófano, pero ya no entró. Y se los agradezco. Mi papá se llamaba Juan Mancilla Pinteño.
Nosotros agradecemos que estés en familia con nosotros y pues las oraciones ahora por tu papito, que hace un año ya trascendió y te dejó llena tu mente, tu corazón, tus recuerdos, experiencias, y nosotros agradecemos que compartas este momento tan especial aquí en La Mano Peluda.
Así es, muchas gracias y con mucho gusto también haremos oración por ustedes, ¿no? Los dolientes, porque a veces no es fácil superar la pérdida de una persona tan importante en nuestras vidas, como lo puede ser papá o mamá, o algún ser muy cercano. A veces hasta la pérdida de un buen amigo es muy, muy fuerte. Así que por supuesto que sí, yo estoy seguro que tu papi ya está en un mejor sitio que nosotros, por lo menos aquí.
Bueno, entonces lo vamos a incluir a Juan Mancilla Pinteño.
Eso es, ahí está el nombre, Juan Mancilla Pinteño. Vamos a escuchar este audio, nada más que está un poco bajito, vamos a ver.
Hola,
si...
Hola, Gina y Nacho, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Rosas, hablo de Guadalajara, Jalisco.
Saludos.
Y pues bueno, soy peludomaníaco de Hueso Colorado, desde que estaba Juan Ramón Sáenz hasta la fecha. Seguimos aquí. La verdad, siempre mi sueño ha sido hablar a La Mano Peluda. Casi no lo puedo ver en vivo o escucharlo en vivo porque sí, pues trabajo y por sí, mí, pero siempre lo escucho en Spotify con un día de anticipación y siempre digo de que no, voy a marcarles para contarles mi historia. Pues tengo, ahora sí que varias historias, me han pasado varias cosas, que pues bueno, ahora sí que me hace adentrarme más en esto. La historia principalmente, que creo que es la que más me ha marcado mi infancia o de mi chico, me pasó cuando tenía unos 13, 14 años. Yo soy de un pueblo que se llama Moyagua, Zacatecas, que es un pueblo muy tranquilo, muy, muy pintoresco, muy bonito, que en tiempos de que no hay fiestas es un pueblo muy tranquilo, no hay mucha gente, es tranquilo. Y pues bueno, esto que pasó fue en Semana Santa, para las vacaciones de Semana Santa. Allá en el pueblo se usa de que en Semana Santa, mientras pues, crucifican a Cristo y lo sepultan y a los tres días pues vuelve, en ese tiempo no se escucha música, no se deja, los carros no andan con música, las cantinas están sin música. Bueno, allá ahorita es un poco menos. Anteriormente la gente sí era muy, pues sí, sí respetaban. Y ahorita pues ya la verdad casi no respetan, pero en aquel tiempo sí. Bueno, eso me pasó con mi tía y una amiga de ella, que hasta la fecha, bueno, mi tía ya falleció. Ella falleció hace 3 años y bueno, su amiga pues hasta la fecha vive y siempre que nos vemos nos acordamos de esta historia. Pues bueno, resulta que para esas fechas, como te comento, no se escucha nada, está todo tranquilo. Yo en ese tiempo no tomaba, obviamente, era menor de edad. Y bueno, yo esperaba, no sé por qué, a mis tías. Me quedaba con mi tía, esperaba hasta que ellas terminaran de tomar con sus amigos y nos íbamos a un lugar que a las afueras de Moyagua se le conoce como los burritos de Moyagua. Son unos burritos muy famosos que se le conocen así, burritos de Moyagua se llama. Entonces, como son 24 horas, pues la gente acostumbra a ir en la noche, en la madrugada, pues no hay horario. Entonces, ese día íbamos para allá porque está a las afueras del pueblo. Nosotros estábamos en el pueblo y pues tenemos que salir por el boulevard. El boulevard pues es una avenida pues iluminada, pues muy grande, iluminada, pues está bonito. Entonces íbamos nosotros caminando y lo primero que empezamos a notar fue de que se empezaron a escuchar tambores, como a mí se me figuran y ahora los comparo con los tambores de Jumanji. O sea, en ese tiempo se escuchaban así tal cual, y en ese tiempo, te lo vuelvo a repetir, nadie escucha música, nadie nada, y pues obviamente unos tambores a las 3, 4 de la mañana pues es imposible. Entonces bueno, eso fue lo primero, ¿no? Escuchábamos tambores y escuchábamos como un carro, o sea, como si pasara un carro a toda velocidad, pero obviamente no se veía nada, pues, o sea, nosotros veíamos la carretera que va para Zacatecas y la avenida del principal del pueblo, y pues si hubiera un carro quemando llanta así como se escuchaba, pues lo viéramos, ¿no? El chiste que bueno, no vimos nada, la fregada, no le pusimos atención, íbamos platicando y todo bien. El chiste que terminamos de cenar, Salimos como a las 4 de la mañana, llegamos como a las 3, salimos como a las 4, 3 y media, 3:40, no sé. Entonces íbamos de regreso a nuestra casa, a la casa de mis tías, que en paz descanse, también ya fallecieron. Sí. Y mis tías, bueno, vivían a una cuadra de distancia del río, que viene siendo el río Santiago. Entonces, la casa de mis tías es de bajada, es una casa que la casa es en la pura esquina y esa cuadra es de bajada. Entonces, nosotros íbamos llegando a la esquina cuando se escuchaban que a lo lejos estaban como unas personas en un carro tomando, o sea, escuchaba así como música en un carro y así como que pláticas y la fregada. Entonces, de repente se escuchó que le bajaron, como si tuvieran música, y de repente le bajaron, se cayó el ruido. Y de repente se empezó a escuchar un grito, pero un grito, o sea, un lamento fuerte. O sea, yo en mi vida he escuchado muchas veces la mano peluda que la gente habla y dice que no, es que escuché, ay, mis hijos, y que la fregada. Es mentira, es un lamento muy fuerte, un lamento que aunque te tape los oídos, o sea, sientes como si lo estuvieras dentro de ti gritando. O sea, es un grito, es un lamento muy, muy feo, muy feo que se escucha. Lo escuchamos, no sé, como un minuto. Para ese momento todos corrimos hacia la casa, o sea, íbamos despavoridos. Yo recuerdo, todavía tengo las imágenes claritas de ese día. Mi tía y yo corrimos, su amiga de ella se quiso hacer la valiente, obviamente por no asustarme a mí, porque pues yo en ese tiempo todavía era un niño, chiquito, pero ya era un adolescente, estaba chico, y por no quererme asustar, recuerdo que ella se hizo como si no pasara nada, pero pues obviamente sabíamos lo que estábamos pasando y lo que estábamos escuchando. Y fue un grito muy, muy, muy feo, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que hasta el momento creo que si cierro los ojos aún lo puedo escuchar. Pero fue algo muy, muy, muy feo. Yo así dormí entre mi tía y su amiga, entre medio de los dos. No quería ni moverme por el miedo. Y nunca más lo he vuelto a escuchar. He andado por el pueblo en las madrugadas. De hecho, el año pasado, hace 2 años, fuimos con un amigo allá al pueblo y en medio de la tomadera, dije, pues vaya, vamos al río a ver qué, a ver si vemos, a ver si escucha. No, estuvimos ahí tomando el río hasta las 3, 4, 5 de la mañana y no escuchamos nada, ni vimos nada. Me imagino que no es cuando uno quiere, es cuando ellos quieren. Claro. Pero bueno, ese es mi relato, espero les haya gustado. Igual tengo algunos otros relatos que me han pasado muy buenos y quisiera contárselos más adelante.
Cuando gustes.
Muchas gracias y que tengan muy buenas noches todo el público. Y a Nacho, en especial a todo el equipo detrás de ustedes, que hace que esto sea posible. Eso es. Muchas gracias y buenas noches a todos.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues mira, a pesar de que dice cierro los ojos y lo recuerdo, a pesar de eso dijo vamos a ver al río a ver si nos encontramos con algún ser especial o tal vez con la Llorona. Dice con suerte y pegamos, ¿no?
Claro, oye, te estaba contando esta leyenda de Teziutlán, Puebla, donde se decía que en la cueva había un tesoro. Un joven decidido a cambiar el destino no solo de él, sino de su familia, que eran muy humildes, y dije, bueno, encuentro ese tesoro y nuestros problemas se terminan. Eso es al menos lo que pensó. Se llenó de valentía, de valor, fue. Y sí, efectivamente, encontró ese tesoro que se quedó maravillado. El chico pensaba en qué cosas podría llevarse, en especial aquellas de gran valor que no pesaran mucho. Pero hasta que eso sucediera, se quedó dormido tras su gran esfuerzo por llegar a este lugar. Cuando despertó, tenía telas de araña sobre él. Esto no le importó, ni siquiera lo tomó relevante, así que tomó lo necesario y salió de ahí. Cuando llegó a su pueblo, notó que todo estaba distinto. Buscó a sus padres, pero le dijeron, no, pues ellos fallecieron hace mucho. Al encontrar uno de sus amigos que aún estaba con vida, vio que ya era un anciano. Este le preguntó por qué había demorado tantos años. El joven, sorprendido y al percatarse de sí mismo, notó que también ya era un anciano. Luego se sentó y dijo, ¿en verdad valió la pena desperdiciar toda una vida por todos estos tesoros que traigo conmigo? Sin duda alguna, hay lugares que son mejor no inspeccionarlos, pues seguramente nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Sí, logró el objetivo, sacar todo ese gran tesoro, pero fíjate, la contradicción, quería sacar esta riqueza para cambiar su vida y la de sus padres. Resulta que sí llegó con el tesoro, pero no podía retroceder el tiempo y sus papás ya habían fallecido, él había envejecido y todo estaba súper cambiado. Perdió todo por nada, porque ya los que quería pues ya no estaban.
Sí, y si quería el tesoro para ayudarle a su mamá, ayudarle a su papá, en fin, comprar una casa, ya fue demasiado tarde. ¿Tú qué hubieras hecho? Si te ocurriera a ti que nos estás escuchando, que tuvieras la oportunidad de entrar en una cueva y saber que vas a salir de ahí con muchas riquezas, pero te habrás perdido de algunos años.
Y ahora las van a disfrutar gente que quizá tú ya ni conoces, ¿no? Porque sí las tenía que dar o compartir o vender o algo. Pero pues él también ya había envejecido. Entonces el tiempo no tiene precio.
Así es, no, para nada, no tiene precio. Bueno, quisiéramos comprar más tiempo y ya es realmente imposible. Vania de la Fuente, excelente noche. Amigos, buenas noches. Gracias aquí, por supuesto, también a Cintia que está con nosotros. Y Guillermo Molina dice, excelente noche de Luna, Gina y Nacho y amigos peludos desde Cuautitlán, Estado de México.
Eric Belalta desde Chinconcuac, Estado de México, aquí los estoy escuchando.
Perfecto, bueno, pues vamos a continuar con esta emisión. Te estamos esperando, para que nos platiques un relato en el 55-21-93-59-26. Ese es nuestro miedofón.
Mi querida Gina y Nacho, muy buenas noches, feliz lunes. Aquí saludándolos de San Francisco y dejándoles una pequeña historia que, aprendí de ella hoy, de una muñeca, de Rusia, y se llama Katya, K-A-T-J-A. No sé si han escuchado de ella, pero es una de las muñecas, bueno, se dice que es de las muñecas más embrujadas de, por lo menos, de Rusia. Y aquí les voy a dejar una pequeña historia sobre la muñeca. Esta muñeca es de Rusia y dicen que supuestamente fue hecha ya tiene tiempo, más o menos como en 1730 por una concubina del rey en Rusia. Y la historia dice que la concubina estaba embarazada y esperaba un hijo, y sí, esperaba que ese hijo algún día fuera a ser rey y uno de los reyes más queridos. Y cuando nació, fue una niña, no fue un niño como ella esperaba. Y decían que su cara estaba deformada. Y la mamá ahora sí que estaba obsesionada con tener un hombre varón para que pudiera ser rey. Y dicen que maldijo a la niña que nació deformada y dicen que la quemó viva. Y el resto de las cenizas de la bebé, dicen que las mezclaron con la porcelana y la tierra para hacer la muñeca que más tarde fue llamada Katya. Okay. Y pues es esto como empezó todo lo de la maldición de la muñeca, diciendo que si miraban a la muñeca más de 20 segundos a los ojos, que a veces parpadeaba y pero también se decía que a la vez podía curar personas, pero al curar a alguien se llevaba a alguien, se llevaba algún ahora sí que el espíritu de alguien, de la familia de quien curó, y si no, el próximo niño varón que viniera naciendo de la familia de quien tenía la muñeca en su posesión. Y después de eso, dicen que muchas cosas malas pasaban a aquellos que la muñeca les hacía un guiño. Y hasta, bueno, de lo que pude leer, decía que ahorita todavía la familia, que ahora sí que son herederos de esa muñeca, todavía la tienen en su posesión. y pues tratan de mantenerla de, lejos de cualquier otra familia o de otras personas para que no esté de familia en familia. Y este todavía persigue a la gente día a día, y la gente dice que muchos niños cuando veían a esta muñeca lloraban porque la muñeca estaba hablando con ellos. Y este, la última parte que me confundí un poquito fue que se lleva a los varones que nacen detrás de esa familia de quien tenga posesión de la muñeca, pero si llega a ser una niña no le pasa nada, pero si esa niña llega a tener un varón ya que crezca, este, pues ahora sí que se los lleva. Pero voy a tratar de hacer un poquito más de... Ahora sí que de leer un poquito más de esta historia porque... Okay. Sí, me intrigó un poquito y como les digo, me confundí un poquito esa parte de la historia de por qué se lleva a los hombres y no a las mujeres. Y este, sí, espero les haya gustado y aquí les dejo unas imágenes de esta muñeca. Que tengan bonita noche y les mando abrazos desde San Francisco. Les habla Kevin.
Kevin, muchas gracias, amigo. Gracias por tus audios. Y sí, está interesante. Todo lo que tiene que ver con estos muñecos se torna interesante porque no sabemos qué va a ocurrir. Es más, no sabemos siquiera por qué se manifiesta una energía ahí a través de un muñeco que es inanimado. Y de repente resulta que empieza la actividad paranormal.
Eso, bastante espeluznante, y pues ya nos dices que vas a investigar un poquito más de ello y nosotros te vamos a invitar a que te reportes.
Claro que sí.
Hola, buenas noches, les quiero contar algo que soñé hace algunas semanas y es extraño porque pues las circunstancias en las que pasaron y lo que soñé me dejaron mucho pensando. Bueno, tienen que saber que yo no conozco al Arcángel Gabriel. Nunca, o sea, tal vez sí he visto una imagen, pero no tengo como su rostro grabado. Uh-huh. O el rostro que conocemos comúnmente no lo tengo grabado, no lo conozco. Segundo, a mí me encanta lo paranormal, pero el exorcismo no es muy fuerte, no sé mucho de este tema. Y las películas realmente nunca las he visto porque yo sé que lo que pasa en una película no es lo que realmente pasa en un exorcismo real, entonces pues nunca las he visto. ¿Por qué les digo esto? Porque mi sueño trataba de que yo tenía que hacer un exorcismo, pero para poder hacer este exorcismo yo tenía que tomar un crucifijo de una estatua del Arcángel Gabriel, pero como yo no conocía al Arcángel Gabriel, solo lo veía de espaldas. Cuando yo tomaba este crucifijo, lo que tenía que hacer era correr hasta la punta del cerro con la persona a la que le quería sacar el ente, pero en el camino como que el ente lo lastimaba. O sea, íbamos corriendo hacia la punta del cerro, pero no sé, de repente se le rompió una pierna, se le torció un brazo, como que el ente no quería que llegáramos. Entonces yo tenía que cargar a la persona, tenía que arrastrarla, cojear, lo que sea, pero teníamos que llegar a la punta del cerro. Me dio muchísimo miedo porque yo escuchaba a la persona gritar. Entonces, de lo mismo que me dio miedo, me desperté. Me quedé así como de, ¿qué onda? ¿Por qué soñé esto? Si yo, pues yo no tengo, o sea, yo no estaba ni sugestionada ni nada por el estilo. Sí. Entonces, pues ya dije, lo dejé pasar, tomé mi teléfono y tenía varios mensajes de mi hermano que me decían que si estaba bien, que porque había temblado. O sea, mientras yo soñaba con este exorcismo, estaba temblando. Me sacó mucho, mucho, mucho de onda porque yo soy muy fácil de despertar. Tengo el sueño súper ligero y un temblor me hubiera despertado y no lo hizo. Segunda, porque les digo que yo no conozco al Arcángel Gabriel y como no lo conozco nunca le pude ver el rostro, pero aún así estaba en mi sueño. Y tercero, yo no sé nada de exorcismos, de verdad. Entonces, pues, no sé qué significado tenga, pero pues ya, ese es mi relato. Espero les haya gustado y sigan con su programa, me gusta muchísimo.
Muchísimas gracias a ti también, mi querida amiga. Pues, ¿qué te digo? Los exorcismos son espeluznantes. Y dices, sí, es cierto, como no son como en las películas, pues los pintan. Tal vez sea mucho peor, amiga. Porque una cosa es que te lo representen en una película y otra cosa es estar ahí enfrente.
Sí, y, pero también aquí en cuestión de los sueños hay que recordar que no todos los sueños tienen un significado tal cual. Es decir, no el hecho que tú hayas soñado con un exorcismo significa liberar o expulsar entidades o energías negativas. Puede a lo mejor referirse a una liberación emocional, ¿no? Que tratas de representar tu deseo de liberarte de algo, pero de tu vida diaria, y tiene que ver con lo emocional o superación de obstáculos o connotaciones espirituales, miedo o ansiedad. Entonces hay que checar el entorno que estás viviendo y el significado de este sueño si es constante. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente los escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural y que tú quieres participar.
Claro, claro, te estamos esperando para que junto con nosotros hagamos una emisión de esas épicas. Saludo rapidísimo al Kevin, que ya nos escuchamos su voz, también a Cata Aguilar, a Ernesto Carrasco y Anita Ronces, que también están aquí. También está el Revólver Cargado y Mari González. Saludos, amiga, bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches, mi nombre es Lluvia, hablo desde Culiacán, Sinaloa. Les quería contar mis experiencias con mi esposo. Tenemos 6 años de casados y en estos 6 años a él se le manifiesta gente. Inclusive hay gente que fallece y nos enteramos primero por él y ya después nos dan la noticia. Ha dicho cosas que se han cumplido. Se le manifiestan personas que ni siquiera conoce, lo sueña y no hace esas cosas, los vuelve a soñar hasta que da con la persona a la que le tiene que dar el mensaje. Pues quisiera saber si es algún don o porque sí es muy, en estos 6 años, los primeros 3 fueron muy seguidos, eran constantes. Y ya después fueron poco a poco, pero igual, si él dice algo que sueña, se cumple. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues debe ser para algunos una pesadilla tener ese tipo de experiencias. Saber quién va a morir. Que tú tengas el conocimiento claro y preciso de quién va a morir porque te llegue el aviso. Yo no sé si a mí me gustaría tener ese tipo de don o ese tipo de sueños. Yo creo que no. Porque imagínate que te toque, pues, poder vaticinar el deceso de un familiar tuyo. Sí, alguien conocido, alguien que quieres mucho. Y que no se lo puedes decir o no se lo quieres decir.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Itzel.
Itzel, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la Ciudad de México.
Ah, perfecto, qué bueno que te animas y quieres contar un relato.
Sí.
¿De qué se trata?
Esto, bueno, es de mi abuelita, que en paz descanse. Ella es un niño que ya falleció. pero me contó este relato antes de que ella falleciera. Ella vivía con el papá de mi mamá, que la verdad la golpeaba. Entonces vivía frente a una señora que era bruja, porque una vez le pegó, se fue mi abuelo y le dijo a la señora: ¿quieres que le den un susto a tu marido? Y dijo ya que no. Entonces la señora le mandó el diablo a mi abuelito.
¿Le mandó el diablo?
Se le apareció el diablo en el camino. Sí, porque venía mi abuelito caminando, llegó a la casa tonta, que bien pálido, y que dijo: es que ¿qué crees que se me encontré al diablo? O sea, se le encontró
su cara. Oye, ¿y cómo lo identificó? ¿No les contó? ¿Cómo lo vio, pues?
¿Cómo supo que era el diablo?
Lo vio arriba de un caballo vestido de charro con los ojos rojos. Que lo vio arriba de un caballo.
Arriba de un
Entonces,
caballo.
Entonces, al otro día ya... Ajá, ya el otro día le contó a la señora y le dijo: ¿crees que yo se lo mandé a tu marido porque yo soy bruja? O sea, no sabía hasta que le dijo ella que ya lo había mandado y que ella era bruja. Que ella fue el que se lo mandó.
Ah, o sea, se lo confesó, ¿eh?
Sí, porque le platicó así que la señora todo lo que había pasado, y la señora dijo: sí, dice, yo se lo mandé, dice, para que se le quite. Ahora es que dijo una palabra que no la voy a decir, como es radio.
Sí.
Dijo una mala palabra, una grosería, pero por eso se lo mandó y se le apareció y se lo confesó, que era, ella había sido quien se lo había mandado para que se le quitara. Ahora sí que deja de estarle pegando a mi abuela, porque le pegaba cada rato.
Mira, y ella fue su manera de desquitarse, ¿no?
¿Mandé?
Fue la manera en que ella se pudo desquitar de alguna manera.
Sí, de hecho, la vuelta, de hecho, desde ese día se separó de él, o sea, se separó y ya, pero dice vuelta que sí, que fue lo más, así que no creía ella en nada de eso, y pues le cayó la señal de lo que se había mandado ella.
¿Y a partir de ese momento ya no le pegó?
No, bueno, no sé, porque se separó luego después de eso, se separaron y ya no sé si le volvió a pegar ni nada.
Ah, no, pues ya se separaron.
Ajá, ellos se separaron por una situación de que ahorita ya no soportaba, y es que nadie soporta lo que no quiere, ¿no?
Claro.
Mira. También tengo otro relato, no sé si le pueda...
Claro, Itzel, pues ya estamos aquí, vamos a escuchar.
Bueno, mire, yo me casé hace 3 años con... Sí. A un marido.
Sí.
Lo que pasó fue que fuimos a una boda con la vaca. Íbamos allá, nos regresamos como... Bueno, nos quedamos en un hotel porque veníamos para acá, para DF, y está lejos. Entonces veníamos en el camino, eran como 1-2 de la mañana. Bueno, madrugada, y veníamos en la calle, y venía muy suelta la calle, nada más que encontramos una viejita ya muy grande de edad ya. Y le dijimos que ya que echamos un aventón, y dijo sí. La verdad es que se subió al carro, se destapó las manos, tenía las uñas negras largas. No sé si sea una bruja o que haya sido.
Sí, por las características, unas manos que no eran de alguien humano, ¿no?
Tenía las uñas muy largas, o sea, tenía, era como una ancianita, ya había grande, se veía grande la señora. Y iba caminando con un bastón, y me dijo: hay que echar un aventón, pobre mujer, ¿cómo va a estar así, no? Y dije, sí, se subió atrás. Y se descubrieron las manos y le vi las uñas negras largas.
¿Pero la cara, el rostro, lo tenía bien? ¿Normal?
La cara, sí, la cara, o sea, la tenían pues como una viejita ya arrugada ya. De verdad, nada más lo único malo, lo diferente eran las manos, pero estaba bien, bien de todo.
Ok.
Lo único eran las uñas, pero no sé si sea una bruja.
Oye, ¿y en dónde la dejaron?
Ah, pues nada más. Más bien le dije a mi marido, le dije bajito, le dije: voltea a ver ahí atrás. Y por el espejo del retrovisor volteó a ver y le vio las manos. Le dijo: va muy lejos, señora. Dice: no, dice aquí a 2 calles. La dejamos en 2 calles.
Ah, ya se bajó porque y no vieron para dónde se metió.
Mismo se metió así, como por unos árboles, se metió ahí, pero casi caminando, como que se desvaneció. Vimos cómo se desvaneció, o sea, no sé si yo se... Pues como que se hizo invisible, se desvaneció, ya no vimos a dónde fue.
Yo creo que el miedo les entró después, haber subido a una mujer que no sabían bien, ¿no? ¿Quién era? ¿Si humana, bruja, o tenía alguna intención?
¿verdad?
Pues yo creo que sí, porque nosotros nunca habíamos salido de novios, nunca. Y desde que empezamos con eso, que la fuimos a sacar, empezamos mucho a pelear. De hecho, hasta ahí vamos a cancelar la boda, porque ya estamos comprometidos.
Fíjate.
Pero no fuimos a hacernos una limpia. Nos dijeron que podría haber sido una bruja, o que al momento que nos fuimos con ella, nada más a llevar la puta, nos hizo una maldición porque peleábamos mucho de novios, mucho. Digo que estuvimos a punto de cancelar la boda por lo mismo de que estábamos peleando, porque estábamos comprometidos.
Vaya, pero tú lo ligaste con esta presencia. ¿Verdad?
¿Vale?
Tú ligaste ese hecho con el haber conocido a esta mujer.
Yo creo que fue eso, que fue lo que nos fue la maldición, porque él y yo nunca habíamos peleado antes de novios. Pues sí peleábamos como cualquier persona, pero éramos novios, no estamos comprometidos, y eso fue cuando estamos comprometidos.
¿Y sí se casaron por fin?
Sí. Uh-huh. Sí, o sea, sí peleamos como toda pareja, no cada rato, pero de vez en cuando, ¿no? Pero así cuando eso nos pasó era diario. Luego ni venía a verme a mi casa, por un mes de que nada más venía y puro pelear.
Qué cosa.
Yo creo que algo, bueno, yo siento que algo nos hizo esa bruja o esa persona, no sé qué haya sido. Pero yo siento que algo nos hizo.
Y yo creo que desde esa fecha ya no suben para darle aventón a cualquiera, ¿verdad? Ya no se animan.
No, ya no. De hecho, ya él dice, no, ya no, dice, pero me van a hacer otra cosa, dice, me vamos a pelear, dice, hasta el divorcio llegamos. Pero no, pues ya no hemos visto nada, y ya ahora sí que ya no subimos a nadie, ¿no? Así que no sea en humano, pero pues hay que ver a quién sube, ¿no? Uno.
Claro. Pues gracias, Itzel, por haberte reportado, y qué bueno que las cosas mejoraron.
¿Le puedo mandar un saludo a mi marido que me está escuchando?
Sí, por supuesto.
Se llama Julio César, se está escuchando, mi amor, sabes que te quiero mucho por estos años que hemos estado juntos, y vamos a seguir juntos hasta que, así que la muerte nos separe.
¿Cuántos años llevan?
Bien.
3 años, ya casi para 4 años.
Ah, pues tienen realmente poquito. Les deseamos que estén mucho tiempo juntos y escuchando el programa, eso sería excelente.
Sí, les mando muchos saludos, muchos abrazos, y ojalá siga este programa porque tiene un buen de seguidores.
Que estés muy bien.
Yo te escucho
desde que estabas pequeña.
Sí, desde como de los 4 o 5 años los escucho.
Wow. Qué bueno, pues vamos a escuchar más relatos, Itzel.
Ahorita ya tengo 31 y los sigo escuchando.
Excelente, me parece muy bien. Y te mandamos un abrazo.
Gracias. Saludos. Igual.
Hasta
igualmente.
Luego, amiga.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si no llegó, es porque no vino. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos, Alberto Lira, los escucho desde Puebla todos los días, excelente programa, gracias Alberto por estar aquí. Montserrat Ledesma dice, yo ni por todo el oro del mundo cambio el tiempo de estar con mi familia. Sí, eso no tiene precio, como dirían, ¿no?
Sí, claro, y mira un comentario sobre el relato de hace un momento, dice, ¿y si la que se va a morir es uno mismo? Dice Kitty Love, pues mucho mejor, ¿no? O sea, por lo menos tú sabes que te vas a morir y sabes tal vez cerrar un ciclo, despedirte, pedirle perdón a quien tengas que pedirle perdón, pagar tus deudas, si es que quieres, ¿verdad? Porque pues algo bueno tendrá que surgir de que tengas el conocimiento de que ya te vas a ir. Digo algo bueno porque realmente la muerte no se sabe cuándo nos va a llegar. Pero cuando ya sabes que te va a tocar, y no lo puedes cambiar, no lo puedes modificar. Debes buscar la manera de que eso se transforme en algo positivo. Lady Búho dice, Nacho, pero ¿qué tal que el saber que se va a morir puedes ayudarle en tener calidad de vida en lo que le queda y tal vez hasta pagar el costo del funeral y arreglar sus pendientes? Uy, amiga,
es muy difícil, ¿eh?
Sí, es bien difícil. Entiendo tu punto de vista, pero pues solamente teniendo la sangre pues muy fría para poder vivir con eso sin demostrarlo, ¿no? Que un pariente tuyo le vaya a ocurrir, híjole, ¿cómo le dirías? Oye, yo sé que te va a pasar esto. ¿O qué le dirías?
Pero
cambia, ¿sabes qué? ¿Por qué no cambia?
También la situación radica en que si tú ya te animas y dices, no, si a mí me llega esta información por adelantado de que tal familiar va a fallecer, he decidido que lo tengo que decir. Está bien, tú dices, lo voy a comentar. Pero aquella persona o los familiares directos de esa persona van a creer que tú tienes algo que ver o que tú les estás deseando el mal a través de un fallecimiento. Entonces no mucha gente podría entenderlo, aunque tú quieras compartirlo.
Sí, que eres un ave de mal agüero, ¿no? Uh-huh. Que te diga, no, ¿dónde vienes? Se muere la gente, no, lárgate de aquí. Bueno, estoy pensando, ¿no? La actitud que pudieran tomar algunas personas ante algo así. Yo creo que no es para nada fácil ni sencillo. Pero bueno, si te toca tener ese tipo de percepción, que es lo que platicábamos hace un momento, pues se convierte en un conflicto, ya que no sabes cómo manejarlo, no sabes qué hacer, a menos de que tengas algo ya en mente, ¿no? O tengas el conocimiento, estudios de tanatología tal vez, o de teología, algo que le pueda servir a la persona como de...
Vámonos con de más relatos.
Hola.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Elvira.
Oye, Elvira, nada más que sabes que me escucho yo como eco de fondito. ¿Tienes algo, un radio, un aparato ahí, dispositivo?
No, lo que pasa es que vivo en una zona baja.
Ajá.
Y y se pierde a veces la cobertura.
Ah.
Ahí ya me salí para el patio.
Ahí ya mejoró un poquito. ¿Dónde te encuentras tú, amiga?
A ver. En Huetamo.
Ándale.
En Michoacán.
Excelente, amiga.
Saludos a la 95.5.
A la 95.5 los saludamos.
Ya extrañaba.
Sí, gracias. Pues qué bueno que se nos hizo platicar contigo, Elvira. ¿Qué nos quieres comentar?
Hay muchas cosas.
A ver, empecemos.
Empecemos, el papá falleció, va a ser 9 años, en septiembre.
Sí, lamentamos, amigo.
Papá dejó un testamento y todo. Ya mis hermanos no dejaron que hubiera cabo de ello en su casa. Entonces lo hicimos literal en un terreno baldío, bueno, un terreno que de él, pero no en su casa.
Ajá. Sí era de entonces, él, pero no era su año, casa.
No, el terreno todo cuadra, 2.5 cuadras ajá, de él.
Ok.
Pues somos 15 hermanos.
Oh, bastantes.
Ajá. Uh-huh. Pero resulta que mis hermanos empezaron a pelear la herencia y todo eso. Y ya cuando llegó el cabo de año de él, mis hermanos ya no dejaron, cerraron con puerta y todo, candado y todo. Entonces cuando se acaba el cabo de año de mi papá,
sí,
mi hermoso padre,
sí,
5 de la mañana, con mi expareja le dije, teníamos una casa paterna.
Ajá.
Hermosa, de adobe, donde crecimos todos.
Sí.
Y yo le dije a él, ¿sabes qué? la casa de mi papá y de mi mami y se va a caer. Y me dijo mi ex pareja, ¿sabes qué, chaparra? Porque soy chaparrita.
Ajá.
Y me dijo, ¿sabes qué, chaparrita? Estás preocupada y nerviosa por lo que viene. Dije, no. Le dije, se va a caer. Era las 5 o 6 de la mañana. Escuché la campanada de la iglesia.
Sí.
La casa se cayó, se derrumbó.
¿Con las campanas? O sea, con el sonido
de las 6 de la mañana.
Uy.
6 de la mañana. Y le dije, y ya empecé a llorar y le dije, es que mi papi y mi mami no están conformes con lo que estamos haciendo.
Ajá.
6 de la mañana.
Sí.
Entonces salieron la familia, porque toda la cuadra es familia.
Ajá.
Y yo empecé a llorar y le dije, ¿qué te dije? Que se iba a caer. Y me dijo a mi expareja, ¿me das miedo? Le dije, no, no tengas miedo. Le dije, lo que tenía que pasar, pasó.
Sí.
Y mis hijos salieron, porque tengo 3 hijos.
Ajá.
Ahí me dijo mi hijo, mamá, es que tú eres bruja. Le dije, no, jamás en la vida. Le dije, no. Le dije, es que yo no sé qué tengo, pero lo que yo pienso, así es.
¿Así pasa?
Ay, sí.
Uy, amiga.
Mi hijo el mayor.
Sí.
Salió un día a fiesta.
Ajá.
E igual, a las 6 de la mañana me desperté y le dije a mi hijo, el medio, le dije, ¿sabes qué, hijo? Tu hermano va a tener un accidente.
Oh.
Y me dijo, mamá, ¿por qué piensas? Le dije, es que ya, yo lo sé. Igual 6 de la mañana.
Sí.
Me marcó mi hijo, mamá, ¿sabes qué? Tuve un accidente en la moto. Le dije, mi hijo, yo lo sabía. ¿Pero cómo?
Sí.
Y le dije, le dije, yo no sé, pero a veces me da miedo pensar, soñar. Ay, porque todo se me hace realidad. No sé qué tengo.
Tienes un sexto sentido, mi querida amiga. Esa percepción, tengo, es evidencia.
Tengo un tercer ojo.
¿Sí?
Y mis tres lunares aquí en forma de triángulo. Y yo sé que es un don. Y a veces no lo quiero ni usar, porque a veces digo, ay, Diosito. Sí. Porque todo lo que pienso.
Sí,
y digo, alguien se va a morir. Y así es.
Oye amiga, ¿y no habrá forma de tratar de cambiar ese pensamiento? Que digas, bueno, a lo mejor va a haber un accidente, pero nadie va a salir herido, o no sé, tratar de cambiar el pensamiento para que no sea tan catastrófico.
¿O no, no tienes control? Cuando yo
pienso y sueño. Ajá.
No. Yo pienso y digo, Padre Dios, ilumíname y que no pase nada mal.
Eso es, sí.
Y yo siempre me encomiendo a mi Padre Dios y digo, Padre Dios, ilumínos y acompáñanos a donde quiera que vayamos y que nada malo nos pase.
Sí. Sí, como debe ser, amiga, muy bien. Híjole, pues es muy difícil. ¿Estás ahí? Elvira, ¿estás ahí? Amiga, uy.
Fíjate, como sí, que, sí, yo sé que
ahí
sí.
Se ve como que está, pero no me oye.
Pero mira, ella tiene la posibilidad de tener las premoniciones.
Sí, justo lo que comentábamos, ¿no? Hace un momento, de, pues, esa forma de poder percibir el deceso de alguien. Yo creo que debe ser muy complicado, porque uno mismo no se lo sabe explicar.
No, y hay gente que empieza a decir, no, eres una bruja o...
No, y es que ya para llegar a esa conclusión de que lo que yo pienso sucede, cuando yo pienso que alguien se va a morir, se muere, es porque ya lo han vivido, ya lo han comprobado, ya lo tienen como que muy en mente. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me tienen como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
También los amigos que tengan este tipo de premoniciones, ¿qué tal que se reportan? Para que nos compartan su experiencia, porque a veces prefieren no contarlo. Dicen, no, si no me van a creer, ¿para qué lo ando contando, no?
Así es, pues sí, ya saben de antemano lo que va a suceder. ¿Se pudo o no se pudo restablecer?
Parece. Sí, entró nuevamente, pero... Hay problemas.
Ok, no hay problema, bueno, ahorita lo arreglamos, lo que se pueda. Saludamos a Micho Kratzi, que está con nosotros. También a Cata Aguilar, que se une en esta transmisión. Lucita Arellano, cree que no se puede cambiar porque es como un sentimiento que sale del corazón y se va al cerebro, como una palpitación, dice mi querida Lucita. Pues sí, es probable.
Mira, ya está nuevamente Elvira desde Michoacán, estas premoniciones que tiene.
Se cortó, amiga, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho perfectamente.
Ah, muy bien. Entonces, decíamos que ojalá tú pudieras cambiar ese pensamiento a algo bueno, pero te sale desde muy adentro, ¿verdad?
Ah, sí.
¿Y?
Lo que yo pienso y sueño, ajá, es porque ya está el día siguiente. Ah. Y yo no sé qué...
¿Así de rápido?
Sí.
Oye, amiga, debe ser muy difícil para ti, ¿no?
Ah, sí. Yo a veces digo, no pienso, no sueño, no nada.
Uh-huh. Sí. Wow, pues nos dejas impactados porque ojalá supieras qué hacer con ese conocimiento, ¿verdad? Ojalá se le pudiera ayudar a la persona, tal vez, ¿no? ¿Has intentado alguna vez ayudarle a alguien que soñaste?
Principalmente a mi hijo mayor.
Ajá.
Siempre le digo, ¿sabes qué? Vete con cuidado, siempre en la mañana, buenos días y les doy la bendición y cuando salgo a trabajar. Y le digo, mi hijo, cuídate.
Sí.
Y siempre, siempre. Y ya cuando, pues yo ya sueño... Yo ya sé, cuando él me dice, ¿sabes qué, mamá? Me manda mensajes, mamá, mamá, yo ya sé que algo está pasando. Uh-huh. Y no sé, yo no lo puedo controlar.
Ajá.
Ajá.
Sí. ¿No sabes si alguien más en tu casa, de tu familia, tus papás o tus abuelitos, alguien tenía este mismo don?
Mi padre, ajá, mi papi hermoso,
sí,
siempre nos contó que le lloró en el vientre de su mamá.
Uh-huh.
Pero dicen que cuando eso sucede, que lo deben de contar, que porque mi papi hubiera sido saurín, algo así se dice, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Ajá, pero yo no sé dónde agarré eso, pero lo que yo pienso es así. Como que yo digo, ¿sabes qué? Karma, ven conmigo.
Sí.
Ajá. A veces es malo.
Mm. pues sí.
Sí, porque... Yo no quiero tener eso, yo no sé cómo controlarlo.
Sí, es difícil. Tienes que como que meditar demasiado en esta percepción, meditar qué puedes hacer con ello. Inclusive pregúntaselo a Dios. ¿Qué puedo hacer, Señor? Tú dame una señal, dame una pista de lo que debo hacer. O simplemente mantenerme como un espectador, esperando las noticias terribles. Y esperemos que así te llegue un mensaje, mi querida amiga, una señal.
Siempre le pido, sí. Siempre le pido a mi Padre Dios, no me des esto, cuida y protege a todo el mundo, a mis hijos, a mi familia,
sí.
Y que yo no quiero saber de nada, o sea, de esto, porque yo digo, pienso y digo, alguien se va a morir en el barrio. Uh-huh. Y así es. Ay, no, yo no quiero saber de eso.
Oye, amiga, pues sí, que te entiendo, que has de estar muy inquieta y muchos años has vivido ya con esto. ¿Alguien de tus hijos le pasa algo semejante?
No, a mis hijos no.
¿No?
No, a mis hijos no.
¿Tienes nietos?
No, todavía no. ¿Qué? Todavía no.
Ah, porque a lo mejor un nieto es el que lo hereda, ¿eh? Habría que ver y para tratar de ayudarle, ¿no? Cómo salir adelante de esta... pues esta circunstancia de cómo sobrellevarlo, que reitero, pues no debe ser nada sencillo.
Mi hijo, el más pequeño, cuando murió mi mami, sí. Él estaba acaso 2 años, casi 3 años. Mi hijo estaba jugando a la entrada de la puerta de la casa, del cuarto.
Sí.
Jugando y de repente salió y yo detrás de él. Porque vivimos a un lado de una presa. Y le dije, ¿a dónde vas? Mi amor, ¿a dónde vas? Mami, es que pues mi mamá se llama Luz María. Y ella le decía mamá Ucha, porque no podía hablar bien. Es que mamá Ucha me está hablando que vaya con ella. Y la encontré ya casi llegada a la presa. Le dije, no, mi amor, mamá Ucha ya murió. Uh-huh. Ya mamá Ucha ya murió. No, ahí está mamá Ucha. Y le dije, no, mi amor. Entonces yo la abracé y empecé a llorar con él. Déjame ir con ella, dice, es que me está hablando. Es que yo muy joven me quedé de más soltera.
Ajá,
y entonces pues ella era su mamá también. Su mamá Ucha,
sí.
Porque no podía hablar bien. Y le dije, no, mi amor, allí no está mamá Ucha. Dice, sí, ahí está. Dice que la siga. Le dije, no, mi amor, vente. Y yo creo que él es el único.
¿El más pequeño de tus hijos?
Sí.
Sí, amiga. Pues vamos a esperar y platica mucho con él y dile que si tiene alguna percepción o le llegan algún mensaje o algo, que lo comente contigo, que platiquen, porque no es fácil sobrellevar algo así.
Él a veces me dice, mamá, uh-huh. Y yo a veces pienso y sueño cosas, dice, y me da miedo.
Sí.
Le dije, ¿miedo por qué? Le dije, yo sé que yo tengo algo como tú. Le dije, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ¿sabes qué? Esto yo nunca me lo esperé en mi vida.
Ajá.
Nunca.
Sí.
Y ellos me dicen que soy una bruja porque que lo que yo pienso, sueño, se hace realidad.
No, pues es una situación difícil, amiga. Y es que yo te iba a decir, pues ojalá que cuando te llegue un pensamiento, ay, va a recibir mucho dinero mi hijo, y luego que lo reciba, ¿verdad? Pero no siempre es así.
Ay, no, pero ojalá que fuera dinero.
Pues sí.
Que falta nos hace.
Sí, mi amiga, ya lo sé.
pero no, eso no, a mí eso no, o sea, no me gusta.
Pues mi querida Elvira, muchísimas gracias por compartir lo que te pasa y esperemos que no sea la última vez que charlamos.
Y todavía tengo una anécdota que contarles, pero en otra ocasión, a lo mejor.
Ok, amiga, con mucho gusto, aquí recibiremos tu llamada.
Ok, está muy bien.
Que tengas bonita noche.
Sale, los escucho.
Muy bien, muchas gracias.
Sale, los extrañé.
Nosotros también, muchas gracias. Hasta Huetamo, un saludo,
¿eh? Ok, gracias.
Hasta luego, allá en Michoacán nos están escuchando a todos nuestros amigos. Le pegamos duro ahí, ¿eh? En Michoacán entramos con todo.
Sí, claro. En Michoacán, fíjate, estamos en Los Reyes, también en Huetamo.
Huetamo,
sí. Michoacán. En 95.5 y en el 92.5. Entramos en las dos estaciones y qué bueno que ustedes están reportando.
Así es. Mira, dice, hola, los pensamientos o corazonadas son una fase prematura de las premoniciones y son para avisarnos de cosas malas. Pues sí.
Pues fíjate que esto que comentas, normalmente en el programa nos dicen es que tengo premoniciones de muertes, de cosas que van a pasar, pero siempre son negativas. No dicen, ¿sabes qué? Presiento que vas a tener, o me llega esa información, que vas a tener un buen trabajo, que te vas a casar, que te va a ir súper bien. Siempre son, al menos lo que aquí nos cuentan, de situaciones que tienen que ver con la muerte o no tan buenas noticias, ¿no?
Sí, claro, pues son relacionadas siempre con algo. ¿Serás, Gina, que tal vez cuando nos pasa algo bueno no lo recordamos? Y como nos quedamos con lo que más nos causa dolor, eso sí lo recordamos.
Mira, buenas noches, saludos desde Potrero Cerrado, Costa Rica. Aquí estoy con mi esposa Rebeca escuchando estas buenas historias. Costa Rica, uno de los países que se une también cada noche con la mano peluda, y un saludo para Rebe, su esposo, y todos los amigos que estén allá.
Eso es, un saludo a toda la familia que están con nosotros escuchando esta emisión.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Les voy a contar una anécdota que nos sucedió cuando empezó la mano peluda. Un amigo, mi hermano y yo, todas las noches hacíamos una pequeña fogata y un té que mi mamá nos preparaba o mi amigo lo traía. La cosa es que nos poníamos a escuchar en el patio de la casa el programa, sacábamos una grabadora y ahí estábamos alrededor de la fogata con nuestro tecito, nuestro pan y escuchando los relatos. Y esa noche llegaron otros amigos. Entonces uno de ellos empezó a bailar en la fogata y empezó a invocar, decía: Satanás, ven que te necesitamos. Y ahí estaba, no me lo van a creer, se fue la luz. Y mis amigos, el que empezó a hacer la segunda invocación, quedó blanco, quedó así del susto. Total de que pues ya así se dice, mejor yo ya nos vamos ya hasta mañana. Y se fueron, no me lo van a creer. A la hora que se iban alejando, los perros aullaban cada vez que los veían pasar. Pues así sucedió hasta que le calculamos por el ruido de los perros que llegó este amigo a su casa. Y nos quedamos pensando, ¿y ahora qué hacemos? Me dice un amigo, ¿qué hacemos? Digo, pues nosotros no lo llamamos, le digo, hay que se arregle con él. Pero fue algo a la vez chistoso, pero también a la vez de pensar lo que pudo haber sucedido con este amigo que hizo la invocación. Bueno, eso es todo por hoy. Buenas noches, Dante Delgado desde La Magdalena, Ocotitlán. Saludos, Gina y Nacho. ¡Ánimo!
Dante, qué bueno que te reporta. Ya hace ratito que no sabíamos de ti y de tu familia, ¿verdad? Que ellos siempre se reportan.
Sí, claro, dice nuestro amigo Micho Kratzi, a mí sí me gusta ser diferente. Dios me bendijo y también cuando quiero encontrar dinero, encuentro, pero sin avaricia, dice Micho. Ah, todo fuera como eso, mi querido amigo. A veces uno quisiera encontrar dinero y está complicado, mi amigo.
Imagínate que nos llegan esas premoniciones.
Sí, no. Y dice, bueno, por aquí nuestros amigos están saludando. Está Joaquín, está Ceci Rojas, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta noche. Y a todos los que van llegando.
Fíjate que también estamos recibiendo mensajes, sí, que nos dicen, ¿por qué ya no los encontramos? Ya les estamos dando a través del megafón que desde la semana pasada, en lugar de transmitir, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, en el 1470 de 8 a 10 de la noche, estamos ya en el nuevo horario, que es de 10 a 12, que era un antiguo horario que teníamos. Después nos cambiaron a las 8, pero desde hace 8 días estamos de 10 a 12 de la noche. Esto lo repito, amigos, que a lo mejor hoy te están sintonizando y para que ya sepan que este es el nuevo horario.
Así es, así que ya nos vamos
a quedar. Nosotros a través de los mensajes que nos escriben por el teléfono les estamos dando la información, pero pues es más conveniente darla al aire, ¿no?
Claro, claro que sí.
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho. Soy Rojo Eli, hablo desde Ecatepec. Quisiera compartirles un relato que me pasó cuando yo era pequeña. Esto fue en una Navidad y estaba el árbol de Navidad justamente enfrente de nuestra recámara, en la parte que sería como la tipo sala. Es que vivíamos en una casita pequeña.
Sí, claro.
Y mi abuelita tenía su cama en esa, enfrente del árbol, y así. Y tenía rato y nos quedamos esa vez todos los primos en un solo cuarto. Éramos como 7 niños. Y nos quedamos en un solo cuarto desde los 14 años hasta los 3 años. Y éramos un montón de niños y estábamos ahí jugando y todo. Y ya mi abuelita nos estaba grite y grite de, oigan, pues ya váyanse a dormir, oigan, ya váyanse a dormir. Y luego de ratito se empezó a decirnos, oigan, vengan a apagar el árbol, ya se está quemando, están saliendo bolas de fuego del árbol. Y nosotros, no, abuelita, son las luces del árbol, ya duérmase. Y ya seguía gritando, está quemándose el árbol, vengan a apagar el árbol, porque si no se va a quemar la casa y que no sé qué. No, abuelita, son las luces del árbol. Y en eso se fue la luz. Uh-huh. Y nosotros teníamos, haga de cuenta, como los pies pegados a la pared, pero haciendo como una tipo escuadra, como si fuera una A. Y vimos como las luces que estaban en el árbol se formaron 3 luces y echaron abajo de nuestros pies en la pared y desaparecieron. Uh-huh. Y sí nos quedamos así como que, híjole, ¿qué fue eso? Y de repente regresó otra vez la luz, pero ya nos quedamos todos así como que, ¿qué? ¿Vimos todos lo mismo? Y ya así nos preguntamos entre todos, ¿qué viste tú? No, pues yo vi esto. No, pues es que yo también vi eso. Y sí fue así como que algo chistoso de niños. No nos pasó nada más,
impactante,
pero no supimos qué fue y no supimos qué, por qué pasó. Simplemente nos pasó así. Que tengan muy buena noche y saludos desde acá. Se les quiere mucho.
Gracias, igualmente. Qué bueno que se reportan. Y tenemos muchos amigos también por Ecatepec. Saludos a ellos.
¿Qué podrá haber sido esas luces, Gina, que vieron? Está muy, muy raro, ¿eh? Muy raro. Pues, a ver, vamos a ver si...
Luis Sánchez, aquí estoy desde Durango, la tierra de los alacranes, y donde también hay experiencias que nos encantaría escuchar. Gracias por reportarte a través del miedofón.
Así es, gracias. A ver.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Espero que se encuentren bien. Soy fan desde los 10 años de ustedes. Mi nombre es Reina. Quisiera pedirles un enorme favor. Que sí, por favor, Reina, podrían poner en oración a mi hermano con los escuderos. Su nombre es Luis Miguel García Bautista, ya que fue diagnosticado con cáncer en los dos riñones. Iba a ser intervenido en estos días y posteriormente va a estar en tratamiento. De todo el corazón, espero que pongan en oración a mi hermano. Es horrible, ya que él se encuentra en Estados Unidos y nosotros aquí en México. Mis papás están devastados y por favor, se los agradecería mucho. Les repito, su nombre es Luis Miguel García Bautista. Muchas gracias.
Por supuesto, cuenta con esta oración para Luis Miguel García Bautista. Lo vamos a poner en nuestro grupo de escuderos, a todos los amigos que ahorita nos están escuchando. Si quieren unirse a este apoyo espiritual, sabemos que es una terrible noticia. Se escucha en tu voz.
Sí.
Suponemos cómo están también tus papitos. La distancia es un factor importante. Quisieran estar con él, pero sabes que nuestras oraciones y plegarias van a ayudar para que tu hermano reciba los tratamientos más indicados y que este fuerte dolor que hoy siente se transforme también en apoyo espiritual para él. Y nosotros también vamos a pedir por la familia para que les dé consuelo y sobre todo les dé fortaleza para cuando hablen con él animarlo y para que todo vaya bien, y queremos seguir al tanto.
Sí, mi amiga, cuenta con nuestras oraciones para tu hermano. Sí, sí, con mucho gusto.
Gina y Nacho, soy Marisol Lucero.
Hola.
Solo para comentar una anécdota que nos comentó mi papá. De un señor de su pueblo.
Sí.
El señor, cuando era niño, en su comunidad no había luz eléctrica. Se alumbraban con lamparitas de gasolina y una mechita. Bueno, cuando el señor era niño, él le gustaba irse a jugar con otros niños y se les hacía noche. Se les pasaban las horas y ya de regreso pues ya estaba la luna. En aquella ocasión la luna estaba llena, era llena. Entonces ya él se iba alumbrando con la luna para su casa. En su pueblito tenía que pasar una calle. Entonces dice que en esa calle que él tenía que pasar habían niños jugando, dando como danzando, y él iba caminando, pero ya al acercarse vio que no eran niños, vio que eran como duendecitos. Él lo que optó fue caminar por la orillita de la calle donde estaban estos duendes danzando. Caminó despacio, cerciorándose de que ellos trataran de no verlo. Ya pasando de ahí, él pegó la carrera y se fue para su casa y le comentó a su mamá lo que había sucedido. Bueno, ese es mi pequeño relato que tengo para el día de hoy.
Muchas gracias, amiga, gracias a ti, y también gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche con bastantes experiencias de diferente índole.
Pero todos que tienen que ver con lo que no tiene explicación lógica.
Así es.
Nos despedimos y, como cada noche, agradecemos que hayas estado aquí, que participes, que estés escuchando estos relatos que nos sorprenden. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.